En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en plan de normalización de la radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde, qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Bueno, muchos conocerán la cortina de fondo, calculo yo, ¿no? Algunos dicen que es para pequeños, pero otros dicen que no. Y seguimos en Contacto Piloto por Antena 91. ¿Para qué? Para charlar de automovilismo, este deporte motor que nos apasiona a todos. Continuamos en Contacto Piloto, poniéndole ritmo a esta tarde-noche. Desde Antena 91 nos despedimos hasta la semana que viene, el lunes, 20 horas, te esperamos.
Hola, muy buenas noches, y acá con los Rolling de fondo, les queremos la bienvenida a este humilde ciclo denominado En Problemas.
¡Opa!
Chubascos a morir. Queremos...
Amo la palabra chubasco.
Tengo una gana, un bife.
Ojalá. Bueno, coman bife y escuchen En Problemas.
Exactamente.
Así que bueno, vamos a darle la bienvenida, querida Delphi. ¿Cómo estás, Delphi?
Buenas noches, ¿cómo estás vos?
Bien. Arranqué el fin de con Delphi.
Ah, verdad.
Es verdad.
¿Se atrevió a asistir a un plan extra radial?
¿Cómo que te...?
Hola, Tim.
Buenas noches.
¿Qué onda eso? Acá tenés el mío. Pelo 10 puntos ya. O sea,
soy un B-Rabbit.
Sí, para nosotros los...
¿Qué onda, Tuti? ¿Todo bien?
Todo bien. Llegué temprano, llegué primero a la radio el día de hoy.
Es una burra también.
¿No será mucho? ¿Sí, querés contar? A ver, ¿qué onda lo de Delphi?
Un torbellino de...
¿Cómo arrancaste?
Sexual.
Yo no fui.
No, pero Agustín casi.
No, pero Agustín casi.
Miércoles, de 20 a 22.
No hay problemas.
Saludos a Tim.
Saluditos. Nos vemos el miércoles que viene.
90.9 9-1-9-1-9-1 La 91. La 91 te da la hora. 4 de la tarde, un minuto. El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí.
Don't need no education.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos
todos.
Muy bien, qué bueno, qué bueno. Linda tarde hoy, ¿eh?
Hermosa.
Hermosa tarde para escuchar.
Esta sí que es primavera.
Esta es una tarde espectacular, buenísimo. Bueno, ¿qué tal, gente? Buenas tardes, Lena.
Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás?
Bien.
No me vas a preguntar cómo estoy, pues sabes que estoy acelerada esta semana, ya me han gastado por chat.
Bueno.
No sé por qué.
No sé por qué. Claro. Ya tiene hasta abril programado.
El miércoles me calmo.
Ese se acelere.
Saben que el miércoles me tranquilizo. Bueno, te cuento que una semana bastante activa, con un montón de novedades. Entre Chávez y yo vamos a contar algunas. El día 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes.
Ajá.
Y el tema es que todas las instituciones dedicadas al tema... realizan actividades especiales regidas por alguna temática particular que establece la Federación Internacional de la Diabetes.
Ajá.
El tema es que es alarmante la cantidad de personas que padecen esta enfermedad.
Claro.
¿Sabes cuál es el número?
¿Cuánto?
415 millones de personas a nivel mundial. Con lo cual, lo que más me llamó la atención es que hoy por hoy es considerada la epidemia más grande vista en la humanidad. Realmente un dato que
ahora digo, hay alertas para tener en cuenta, ¿no? Una visita periódica a un médico.
A eso iba,
¿no?
Tengamos en cuenta que la diabetes es una deficiencia de la hormona insulina en cuanto a poder sintetizar el tema del azúcar. Entonces se acumula azúcar en sangre, entonces o un déficit de la insulina o una saturación en las células en cuanto a un defecto para dejar permitir que esta hormona funcione. La síntesis es que se acumula en sangre azúcar, con lo cual no hay una forma exacta de prevenirla, pero se sabe que la cuestión hereditaria tiene un bagaje bastante importante y un peso sustancial. Pero tengas una predisposición hereditaria o no, también podés contraer la enfermedad, con lo cual es aconsejable, a modo preventivo, llevar una dieta saludable, hacer ejercicio físico.
Y ni hablar de la diabetes tipo 2, que es insulino resistente, que es todo un tema. Los pediatras, un dolor de cabeza, porque se asocia con el sobrepeso, la obesidad y la obesidad mórbida, sobre todo en niños, lamentablemente, por eso digo pediatras. Y en pubres y en adolescentes. Entonces es realmente...
Afortunadamente sabes que está tratando de legislarse el tema de que en las instituciones educativas los kioscos tengan alimentos saludables.
Qué bueno. Sí, porque hay todo un monopolio atrás de cosas que no debieran comerse.
Sí, sí, aquellos intereses creados son enormes.
Tal cual.
Nosotros te cuento que en las páginas tenemos publicados todas las recomendaciones.
Buenísimo.
Respecto, son 9 formas como para prevenir la diabetes con cuidados alimentarios.
Excelente.
Controlar el consumo de carnes, reducir las grasas, eliminar el azúcar refinado, controlar la ingesta de bebidas, disminuir la sal, añadir alimentos ricos en omega 3 como pescado, aceites vegetales, aumentar las fibras, desde ya caminata diaria, actividad física permanente y vida sana en general, reducir el nivel de estrés.
Tal cual.
Que también sabemos en que es un circuito que desencadena muchísimas patologías. ¿Sí?
Sí, es verdad. La presión, los pibes a veces viven con una presión impresionante. Buenísimo, genial. ¿Cómo anda Chabela? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muy contenta. Y antes que nada, sí, quiero darle un saludo a todos los hombres presentes y a todos los hombres de la humanidad.
Ajá.
Hoy es el Día Mundial del Hombre.
¿Del hombre?
Ah, sí.
Wow.
¿Vieron? Y no ajá, tienen como nosotras que tenemos el Día del Hombre.
Ni pancartas, nada, pancarta, si sabíamos.
Ni nada.
Todos podemos decir que es de la mujer, también dije. No, digo, no, con no, esto de todos, todas.
El Día de la Mujer lo tenemos nosotros.
No es genérico.
No, no, el Día no, de la Mujer es el 8 de marzo.
El 8 de marzo.
Claro,
marzo.
Bueno, claro.
Ellos tienen el 19 de noviembre.
Mira vos.
Los objetivos principales son abordar temas de salud masculina de todas las edades.
Ajá.
Resaltar el rol positivo y las contribuciones que los varones hacen diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad. Promover la igualdad de género, fomentando la no discriminación a los hombres. Fue establecido en 1992.
Ah, hace poco, claro.
Por Thomas Oster, profesor de la Universidad de Missouri, Kansas, y luego popularizado mundialmente desde el año 1999.
Mira vos.
¡Feliz día!
¡Qué lindo!
Y tenemos otro día para festejar.
Ah, ¿sí?
Un lugar dedicado a un lugar sagrado. Algunos
sagrado
lo llaman el trono.
El trono, ah.
Lugar de reflexión,
sí,
a veces de lectura,
ajá,
de introspección.
Ajá.
Nuestro querido inodoro.
¿Cómo el inodoro?
Es el Día Internacional del Inodoro.
No será mucho.
O retrete. Lo digo con glamour.
Bueno,
retrete.
Ok. ¿Y cómo es que nace este día?
Ahora, les cuento.
Bueno,
no,
bueno.
Es, no es así tan... La Asamblea General de la ONU, creo que se dedica a muchas cosas
ONU,
a la ONU.
No le puedo creer. Bueno, la ONU da para todo.
Designó el 19 de noviembre, sí, Día Mundial del Inodoro, para poner de relieve la situación de 2.500 millones de personas en el mundo que carecen de instalaciones sanitarias elementales.
Ah, qué bueno, en ese sentido está bueno, ajá, hacer una concientización, está bueno.
Buscan promover cambios de conducta y aprobar normas. Según la ONU, 6.000 millones de los 7.000 millones de los habitantes del planeta tienen teléfonos celulares, pero apenas 4.500 millones tienen acceso a baños debidamente instalados.
Ajá.
La resolución de la Asamblea General exhorta a los 193 Estados miembros a promover cambios de conducta y aprobar normas conducentes a crear un mayor acceso a las instalaciones sanitarias.
Tal cual, está bueno en ese
está
sentido.
Bien.
Está bueno.
Podemos sacarle lo chistoso, la humorada.
Claro.
Es cierto.
Claro, así como titular esto suena como raro, como sí, que se presta a varias cosas, pero no, está bueno como para tomar conciencia de esta cuestión. Excelente, buenísimo. Pero también un día como hoy se celebra.
Hoy, 19 de noviembre, es el Día Mundial, nada más y nada menos, contra el abuso sexual en la infancia. Así que hay muchísimas movilizaciones y grupos que están trabajando en pos de esto.
Excelente. Yo quiero hacer una aclaración que nos aportó Mónica Creusureta, que bueno, es una querida oyente. Dice, hoy se celebra el Día Mundial y Nacional en Argentina de la sí, prevención del abuso infantil y de todas las formas de abuso y maltrato que padecen niños, niñas y adolescentes. Me parece buena esta aclaración, ¿eh?
Sí, sí.
Chávez, vos querías decir algo más en torno a ello.
Que amparados en los artículos 19 y 34 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se hace necesario que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil jueguen un papel importante en la protección contra toda forma de abuso infantil. De allí que desde el año 2000, mire usted,
no hace mucho tiempo,
se haya designado el 19 de noviembre como el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños.
Excelente. Bueno, chicas, ¿qué les parece si damos las vías de contacto? Porque hoy tenemos un programón, ¿eh?
Como siempre.
Bueno, vamos.
Si querés vernos en este momento, podés conectarte a www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres posibilidades. Programa Radial PSI a secas, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el que podés pedir unirte. Si nos querés enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, estamos a la espera de tu llamado telefónico para realizar críticas, dudas, consultas a los invitados, aportes o elogios al 011, si estás en el interior, 4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 19 de noviembre de 2016. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es pibes en conflicto con la ley penal y sus familias. Para quienes trabajamos con configuraciones vinculares complejas, resulta iluminador compartir los profundos desencuentros con los que, paradójicamente, nos encontramos permanentemente en el recorrido clínico. Por ejemplo, pienso en el desconcierto generalizado de muchos papás sobre cómo relacionarse entre ellos y con sus hijos, y las quejas y reproches propios que se proyectan en los profesionales, y lo importante de la supervisión individual y o grupal para permitir que se desplieguen interrogantes en torno a las nuevas maneras de pensar lo vincular en las múltiples formas de ser y tener familia en la época y contexto actuales. Nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, dijo tan atinadamente Nacho Leukowicz, refiriéndose a la clínica de la incertidumbre de hoy. Algunas preguntas que nos van a guiar en el programa de hoy. ¿De qué manera las familias llegan al juzgado? ¿Qué tiene que ver la vincularidad familiar con el tribunal de familia o penal? ¿Cómo evaluamos lo que sucede entre esos miembros de esas vincularidades a la luz de esa ley que es, entre comillas, pareja para todos? ¿Qué opiniones tienen las propias familias y los niños de las situaciones en las que se ven envueltos? ¿Obtuvieron de parte de los operadores del sistema alguna respuesta? De ser así, ¿esta fue positiva? ¿De qué manera podrían optimizarse los recursos en aras de satisfacer algunas respuestas? ¿Qué herramientas debieran ponerse en práctica? Por ejemplo, optimizar los clubes barriales, espacios de qué tipo. En el programa de hoy nos proponemos compartir algunas paradojas que nos impone la clínica y la práctica con familias en todas las esferas de la actividad humana. Y nos acompañan la licenciada Liliana Palomeque, que es psicóloga. Buenas tardes, Liliana. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos.
Bueno, nos acompaña también Liliana Caso Rosendi, que es psicóloga social. Buenas tardes, Liliana. Bienvenida.
Hola, un gusto compartir con ustedes este momento.
Bueno. Y nos acompaña Alberto Gallina, que es psicólogo social y bueno, un querido amigo. Y ya sos parte del elenco, Beto, de la casa. Bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, buenísimo. Bueno, antes de meternos de lleno con algunas preguntas que nosotros compartimos con el público y vamos a compartir las respuestas para que empecemos a compartir algunas opiniones, me gustaría que me cuenten, o que le cuenten inclusive al público que nos está escuchando, cómo es que nace en ustedes esta inquietud por este grupo de trabajo tan interesante con los familiares de los chicos que por alguna cuestión terminan atravesados por alguna conflictiva de este tipo. Quien quiera comenzar es muy bienvenido.
El grupo Red venía funcionando desde hace tiempo, un grupo para adolescentes en conflicto con la ley penal, que es el grupo Tramayo, que ya hace unos años estuvimos acá contando la experiencia. Y nos quedaba la pata de los familiares.
Claro.
Sobre todo en una institución que tiene como eje fundamental el abordaje grupal y con las redes sociofamiliares.
Correcto.
Entonces, en múltiples reuniones nuestras del equipo, empieza a surgir esto cada vez con más fuerza, con más peso, y como esta es una tarea ad honorem, claro, que realizamos, en un momento dado se conjugan nuestros tiempos y espacios con Lili y las ganas y el deseo. Y se articula la posibilidad de armar este grupo con la gente del centro de referencia.
Correcto.
¿Sí? Eso es como un poco el origen. No sé si quieres aportar algo, Lili.
Del centro de referencia de Lomas de Zamora. Vamos a aclarar, porque hay varios centros de referencia, claro, a partir de la 13634, digo bien. Ok. En el caso tuyo, Liliana...
No.
coincido con lo que dice Lili, fue así, la gente que estaba trabajando con los adolescentes, se venía dando cuenta que algunas cosas les estaba faltando, que y era esto, lo que dice Liliana, nos faltaba el tema, la otra pata que era la familia. Como nosotras, bueno, trabajamos juntas hace muchos años, charlábamos esto de que el responsable del niño y el adolescente son los padres.
Claro.
Y de ahí partió la idea nuestra de armar estos grupos hace 4 años, ¿no?
4 años, uh-huh. un montón. Y en tu caso, Beto, ¿qué, vos cómo fue que te sentiste convocado para integrar este grupo de laburo? ¿A vos qué te convocó, qué te movió?
Yo trabajo en el centro de referencia ya de hace muchos años, y los chicos que tienen una causa penal, o sea, legalmente en la Argentina, los padres no están penalizados. Lo que están penalizados es el autor del delito o del que está acusado del delito. Entonces, digamos, desde una lógica estrictamente judicial, la pena tiene que ir solamente para el que comete el delito.
Claro.
Ahora, no hay, digamos, en la legislación argentina que los padres son... son responsables, claro. Pero no, digamos, no son judicialmente, digamos, sancionados.
Correcto.
Ahora, nosotros vemos en la práctica diaria que el pibe, el adolescente, digamos, nosotros trabajamos con chicos entre 16 y 17 años. No está solo.
Claro.
Está con una familia. Y nosotros podemos hablar mucho con el pibe, nos derivan, el juzgado nos deriva a nosotros un chico que cometió un delito, o se lo acusa de haber cometido un delito, hablamos con el pibe, pero en realidad hay que hablar con toda la familia, porque es todo una cuestión integral. Si un chico que comete un delito, es por algo, tiene una historia.
Claro.
Algo
claro.
Está fallando.
Seguro.
En la familia y en la sociedad.
Tal cual, tal cual. Entonces digamos que esas, entre comillas, fallas pudieran deberse a algunas cuestiones que fueron probablemente gestándose en una dinámica familiar particular que hizo que a lo mejor este pibe se hiciera como eco de esas cuestiones a veces, ¿no?
Primero quisiera aclarar que adelante. Empezamos en esta experiencia sí. con Valeria.
Sí, que estaba convocada para hoy, claro, pero no nos puede acompañar. Le mandamos un gran abrazo a Valeria Yanguas.
Valeria Yanguas. Y Beto comenzó con nosotros puntualmente en el grupo de en el grupo este año. Nosotros consideramos que las familias que asisten al grupo son familias atravesadas por las mismas problemáticas que cualquier otra familia.
Claro.
Sí. Y tenemos que reconocer que cuando empezamos con esta tarea, partimos con muchísimos prejuicios.
Ajá.
¿Está?
Perfecto, o sea, perfecto, buenísimo.
Empezamos con una actitud, no sé cómo llamarla, moralizante sí. quizás, que son otras familias, que son diferentes. No, son familias como la de cualquiera de nosotros, atravesados por distintas problemáticas, con historias de vida a veces un poco más difíciles y a veces no. Lo que tenemos que aclarar, a mí me gustaría mucho poder dar cuenta de lo que surge en el laburo concreto con esta familia.
Bueno, vamos.
¿Sí?
Sí, adelante.
Que no, entre los tres,
Sí, sí.
Que no son una gran cantidad de familias, y quizás no son representativas del 100% de las familias.
Correcto.
Que llegan al centro de referencia. Desde ahí las familias son derivadas. Podríamos decir que hoy veíamos como porcentajes que un 10%, un 15% sigue sosteniendo el grupo.
Ajá.
¿Está? Y en general son las familias más comprometidas.
Claro.
Esto es como a destacar.
Bueno, como en otras cuestiones clínicas, que está bueno resaltarlo, ¿no? Que
¿no?
A veces hay familias que traen al pibe y nada, y lo retiran a 50 minutos, digamos, cambiarle el aceite.
Totalmente.
Y vuelve totalmente. Una cosa así, y otras más comprometidas. Qué
claro,
bueno esto
que
decís.
De cualquier manera llegan derivadas,
claro.
mandadas, según manifiestan. Por un organismo que es el centro de referencia, el juzgado,
claro.
¿sí? Y llegan con un objetivo claro, y en esto es como que la mayoría, llegan porque suponen que con esto su hijo va a estar más rápidamente en libertad. Mm. ¿Sí?
Correcto.
Lo cual no es cierto.
Correcto.
Al menos no totalmente.
Pero a lo mejor funciona como una suerte de, entre comillas, excusa, como pretexto para ir laburando un texto que empieza a aflorar de a poquito y crear, digamos, como un vínculo de confianza. Bueno, es un laburo artesanal, convengamos que es muy de a poquito.
Totalmente.
Y se va construyendo para que también se puedan abrir despacito, ir comentando otras cosas, ¿no? Bueno, es un laburo realmente muy artesanal y muy, muy despacio.
Totalmente, totalmente. Y el tema es cuando pueden empezar a comprometerse. Cuando claro. pueden empezar a comprometerse con este espacio, apropiarse
claro,
del espacio.
Eso, eso.
Y ahí es como que la música cambia.
Claro, claro.
¿Sí? Ahí se va escribiendo otro texto donde nos corremos del pibe designado como problemático y empezamos a ver qué pasa en toda esa familia.
Claro.
Che, basta.
¿Qué nos pasa sería, no?
¿Qué nos pasa?
Como digamos, sería como de transformar de qué pasa a qué nos o qué nos pasó, qué nos pasó, qué nos pasa, una cuestión bien subjetiva, ¿no?
¿Y qué nos está pasando?
Eso, eso. Qué bueno, buenísimo.
¿Quieres decir algo, Beto?
Vamos, Beto.
No, hoy, a ver, el pibe que comete un delito o es acusado de cometer un delito, digamos, llegamos a una instancia en que ahí se rompieron los platos.
Claro.
¿No? Pero antes de romper el plato que donde la justicia intervino, ese pibe rompió otros platos, digamos, vajillas menores, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los chicos que tienen causas penales, la mayoría o no está escolarizado o tiene grandes dificultades en la escuela.
Claro.
Ese es un síntoma, digamos. Generalmente nosotros le preguntamos en el grupo, ¿y cómo era la relación con la escuela? Y dice, no, hace ya un año que no quiere ir. O por ahí iba, pero de golpe el último año su rendimiento escolar bajó abruptamente.
Claro.
O sea que acá empiezan a ver otras cosas, ¿no? Y también, bueno, vemos las fallas sociales porque la escuela no intervino a tiempo. Ese pibe, nosotros llegamos con chicos que cometen un delito los 16, 17 años y no están escolarizados desde los 11 años.
Claro.
Entre los 11 años y los 16 años, ese chico, ¿y qué hiciste? Nada. No es que dejó la escuela y se dedicó al fútbol, se dedicó a otra cosa. Está en la nada.
La nada
bueno,
misma.
Bueno, ¿y ahí qué
terrible,
pasó?
¿Eh?
¿Qué pasó?
Terrible.
O sea, esto... el Estado entra, ¿no? Nosotros claro. entramos cuando el pibe, digamos, comete un delito.
Seguro, seguro.
Pero antes, el chico ese estaba boyando.
Podríamos pensar que el pibe se las arregló para convocar una intervención, ¿no? De alguna manera, no sé si es así. ¿Vos cómo pensás, Lili?
Bueno, a nosotros siempre decimos que el pibe es el síntoma.
Claro, qué
familia.
Bueno.
Vos lo dijiste
qué
muy bueno. clarito. De qué alguna bueno. forma, él está llamando la atención para que esto suceda. Y ni los además ni los padres ni las escuelas no fue mirado, como dice Beto, estuvo mucho tiempo sin escuela en la calle, 2-3 años, hasta que entra la ley.
Claro.
Entonces ahí es donde se empieza a mirar y a cargar en el pibe, ¿no? O sea, desde los prejuicios también, cuando Lili decía que nosotros mirábamos, y nosotros al principio también pensábamos, estos pibes son pibes chorros, como se los llama, estos pibes son, andan en la calle, y este pibe no fue mirado mucho tiempo, ni por las escuelas, ni por los padres, primero por los padres,
claro.
que son los responsables, segundo por las escuelas, y ni también las instituciones barriales, porque por general en los barrios hay clubes, y no fueron atendidos,
claro.
hasta que están detenidos, y donde ahora se intenta, que está detenido,
entender qué pasó y recomponer lo que se pueda. La verdad es que un poco
mucho,
es así.
Porque ahí le piden que vaya a la escuela, que vaya al psicólogo, que vaya al grupo, que los padres acá. Se les pide un montón de cosas, donde también hay que sostener un montón de cosas.
Absolutamente.
Familia, ¿no?
Yo, mientras los escucho, se me ocurren dos cosas. Por un lado, lamentablemente, muy a nuestro pesar, hay escuelas que son bastante expulsivas, ¿eh? Hay muchas que son muy alojadoras y realmente hay que sacarse el sombrero porque hacen una labor realmente maravillosa. pero otras donde el pibe cualquier problema, entre comillas, ya, ya citan a la mamá o al papá, la mamá para que vaya, por ahí tiene que faltar al laburo, que esto es un tema, y a la tercera vez que tiene que faltar al laburo, no lo manda más a la escuela, por ahí, digamos, para pensar porque este pibe termina no escolarizado. Y lo otro que sobrevuela ahora en mis pensamientos, dicho por que es un operador también de del sistema de responsabilidad penal juvenil, por Eduardo Muslera, que es un abogado, un querido amigo de PRP, que labura en el CREU de Pablo Nogués, que devino un centro cerrado por una cuestión de espacio. Muchos chicos que no tienen documento de identidad, esto dice, no puede ser, digamos, que esta persona no tenga. Bueno, digo, fíjate vos, ¿cuántos platos tienes que romper para que alguien escuche esos ruidos y vea esos pedazos, digamos, de vidas desmanteladas que ya vienen en realidad jugándose de esa manera, para que, bueno, enhorabuena, la justicia pueda intervenir, ¿no? Y el centro de referencia, que yo creo que, como Beto siempre dice, se ocupa de la persona, no el legajo, ¿no, Beto? Avanti, vos tenías ganas de decir algo.
Sí, es esto de que vos decías de las escuelas, es en general en toda la sociedad, porque fijémonos que hoy en día acá en la provincia de Buenos Aires son muy pocos los hospitales que tienen servicio para adolescentes,
por ejemplo, claro, ¿no?
Entonces un adolescente que tiene una dolencia, en realidad se lo está expulsando, claro. En general se lo expulsa del sistema médico. Y así como un montón de cosas. O sea, hay mucho, acá Lili decía lo barrial, ¿no? En lo barrial hay mucho hasta los 11, 12 años. Después no hay más nada. Y después empezamos, después a partir de los 20, cuando el chico ya tiene un poco de plata y bueno, puede ir y pagar una cuota de algo. Pero entre, digamos, a partir de los 12 años no hay. No hay donde incluirlo. Nosotros hablamos de la famosa esquina, ¿no? Donde se droga, esto, la plaza, ¿no? Donde circula lo maldito de la sociedad. Pero en realidad, un pibe no puede estar todo el día adentro de la casa.
Claro.
Se vuelve loco él y vuelve loco toda la familia, por la misma energía,
claro,
que
no
tiene.
Hay escuela, no hay
¿Y dónde
absolutamente.
Va?
Claro.
¿Y dónde va?
Tal cual.
Lena. En esto, también, bueno, llevando al grupo, nosotros cuando viene al grupo, le preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Por qué tu hijo delinquió? Y siempre sale, es la junta. Bueno, está bien. Entonces la pregunta que le sigue es, bueno, ¿y por qué eligió esa junta?
Claro.
¿No? Porque chicos buenos, chicos malos, hay de todo en un barrio.
Entonces, ¿para qué las eligió? Claro. La pregunta exacta sería, ¿para qué los eligió?
¿Para qué los eligió? Claro. Porque, tal cual.
Cuando un joven se acerca a determinado grupo, vuelvo a insistir con el tema de la mirada, los padres, pero también es muy argentino poner la culpa afuera, y también creo que los padres de esa forma un poco se alivian entendiéndolos, ¿no? Porque poniéndole la culpa que son las juntas, o que la escuela lo dejó de lado, también se sacan un poco de su responsabilidad. Nosotros trabajamos mucho esto con que vuelvan a, bueno, vayan a la escuela a hablar, hay instancias, esta escuela no se expulsa, hay otra. Y esto los padres entenderlo, pero es más fácil, es muy argentino. Si me pasa algo, poner que la responsabilidad es del otro, ¿no? A todo nivel, más que quienes, y de acá pasa, acá se ve más tarde con los chicos.
Igual trabajamos mucho, porque a veces parece cuando el juez, por ejemplo, ordena que el pibe retome la escolaridad, y más allá de que es cierto que las instituciones a veces son expulsivas, tenemos que trabajar mucho para que puedan tomar que ir a la escuela no es una sanción que les pone el juez, que no es solamente un deber, sino que también es su derecho.
Claro.
Y que eso es lo que les va a dar herramientas para una mejor calidad de vida. Porque si no, aparece como que, tenemos que ir a la escuela.
Claro.
Como castigo.
Como castigo, sí.
Y revalorizar en la familia, con la familia, retrabajar esto de la importancia de la educación. Algunas mamás y algunos papás lo traen, lo valoran, pero otros, ante situaciones de crisis de diferente tipo, familiares, económicas, permiten o favorecen que los chicos no asistan a la escuela. ¿Sí? Entonces, el pibe deja de ir a la escuela para trabajar un año se encuentra con ese dinero y luego no quiere retomar. ¿Sí? Entonces, nada, lo que consideramos es que el juez, cuando interviene, los juzgados ponen algo del orden de la ley, que es lo que muchas veces viene faltando en los grupos familiares, en el sentido de desórdenes que, insisto, nos atraviesan a todos. Los padres que la juegan de amigos, las mujeres que muchas veces, a mí me impactó mucho esto del Día del Hombre, dije, qué bueno, qué bueno, porque la verdad que dejémonos de discriminar, somos seres humanos,
claro,
ambos
claro,
dos.
Claro.
Pero bueno, el feminismo y el machismo para mí se vinculan, y entonces las mamás muchas veces no habilitamos el espacio del hombre. Esto lo vemos mucho en las familias, como que el hijo es pertenencia de la mujer, y con actitudes tan contradictorias y ambivalentes como que el hijo me pertenece,
claro,
el padre ausente con aviso,
claro,
en todo caso está para aportar el dinero, claro, y gracias,
pero tampoco le da lugar, como
el
decís vos.
No se le da lugar,
claro.
El hecho de que se haga cargo es que se haga cargo de la cuota alimentaria,
nada más
sí,
pero no de lo afectivo.
Sí.
Interesante.
Y en paralelo de repente te encontrás con que en un grupo familiar donde hay hijas e hijos, los privilegiados por las mamás
son los varones.
Claro.
Entonces, todas estas contradicciones me parece que hay que empezar a trabajarlas.
Bueno, tenemos que ir a un pequeño corte, nos dice el señor operador, que nos está levantando la ceja derecha.
Sí, ya
eso
se
quiere
está
decir,
levantando la otra también.
Y ya se está levantando de la silla, así que bueno. Te contamos de dónde nos están escuchando y hacemos un cortecito muy chiquito. Bien.
Nos están escuchando desde Comodoro Rivadavia, El Bolsón, Neuquén, Santiago de Chile, Córdoba, Santa Rosa, aquí en Buenos Aires, Munro, Capital Federal, Lomas, Adrogué, Azul, Junín. También desde Santiago del Estero, Asunción, Brasil, Salvador, La Paz, Quito, Medellín, Bogotá, Caracas, Puebla, Garza García en México, Estados Unidos, San Francisco, Arlington, Redmond, Madrid y Bilbao.
Excelente, a todos ellos bienvenidos, gracias por acompañarnos y seguí escuchando Perrepe porque ya venimos con mucho más, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, ¿tiene usted alguna cosa que les pertenece? ¿Quiere que les diga que el Señor salió? Que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el Señor dice, Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Disculpe el Señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar. Desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el Señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. me da las llaves, solo se echa, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieren, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré, y si me necesita llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, este sábado 19 de noviembre de 2016. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es pibes en conflictos con la ley penal y sus familias. Y nos acompañan la licenciada Liliana Palomeque, Liliana Caso Rosendi y Alberto Gallini. Bueno, quiero agradecer en nombre del equipo de PRP a la licenciada Elena de la Aldea por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre salud mental comunitaria en escenarios adversos y por compartir sus interesantes reflexiones. Fue un programa muy lindo, muy escuchado. La verdad es que, bueno, un placer escuchar a Elena y poner sobre el tapete estas rispideces, sobre todo en el contexto de hoy, que, bueno, muy a nuestro pesar, por ahí no... En general los recursos no son, siempre son escasos, ¿viste? Pero bueno, cuando sentís que vas en contra de la corriente, peor. Pero bueno, un placer y muchísimas gracias en nombre del equipo. Y de paso ya te voy contando que la semana que viene vamos a trabajar un tema que seguramente también te va a gustar, que es orientación vocacional, cómo los vamos orientando los chicos para sus elecciones, sus gustos, con qué técnicas nuevas, cómo los vamos a ir acompañando en este proceso. Y nos va a acompañar la licenciada Mónica Francolino, ¿eh? Así que bueno, será un placer compartir con ustedes también, así que ya vayan agendando para el próximo programa. Bueno, ahora le doy la palabra a Elena. Antes, el programa sigue en el entrecorte y bueno, es enriquecedor, así que tendríamos que hacer como la filmación del doble del programa.
Igual ya estamos agendando fecha para el año que viene.
Ya estábamos agendando para febrero, marzo, cuando los chicos quieran. Los prejuicios de los profesionales, sobre todo los profesionales de la salud, ¿no? Me parece, yo siempre digo que nosotros somos los primeros que nos tenemos que operar de algunos prejuicios, hacer una cirugía reconstructiva de algunas ideas oxidadas que tenemos realmente, porque es así. Y lo otro, lo pongo sobre la mesa para que lo podamos ir desmenuzando un poquito más, es que lamentablemente la falta de capacitación de recurso humano especializado, capacitado y con, bueno, que le guste hacer lo que esté haciendo, digamos, en el sistema de salud en general. En las unidades sanitarias, acá en Lomas, por lo menos hay casi 50, es un montón, la verdad. Y en todas las unidades hay al menos un psicólogo. Pero también hay que decirlos, no todos tienen experiencias. En general son chicos que son recién recibidos o con muy poquita experiencia, jovencitos. Y bueno, por ahí llega un muchacho derivado del juzgado, con una historia de vida bastante compleja y encima con las defensas muy altas. Entonces los ves con garras, dientes, pezuñas, etcétera. Entonces, digamos, la cáscara esa asusta en un punto. Si no tenés una oreja entrenada, la primera impresión asusta. Así que esto es como que empasta la rueda y la complica aún más. Ahora lo vamos a laburar un poquito más. Lena.
Bueno, en principio comentar que Cristina Oyarzábal, respecto del programa, dice muy interesante y necesario tratar este tema, comparto. Y nuestra querida Laurita Piedimonte, a quien le mando un beso enorme, dice abrazo enorme para todos, hermoso escucharlos.
Qué lindo, muchas gracias.
Yo nuevamente me pasa esto, ¿no? Que cuando hablamos, ahora que tenemos nuestro samurái delante... con todas las palabras que hacen al leitmotiv del programa, miro, y cada vez que miro lo relaciono con el tema. En principio me parece que la naturalización de determinadas cosas está absolutamente de la mano de la desresponsabilización, y la desresponsabilización a su vez conlleva a una inacción, a una falta de proyectos. Y si nos metemos en lo comunitario, yo quiero remarcar que el grupo de padres de los chicos de Tramayo es una de las pequeñas cosas que hace el Grupo Red en este sentido y en esta mirada sistémica de lo psicológico. Y el laburo que hace en Red no se remite únicamente a esto, sino que apunta a prevención en escuelas, situaciones de conflicto entre los adolescentes en los que es convocado como para gestionar y poder modificar esto que son las pautas comunicacionales que devienen luego en una sintomatología y en patologías.
Excelente.
¿Puedo agregar algo? Adelante, con respecto a Red? Me parece fundamental que viene trabajando desde hace años en la capacitación de los recursos humanos.
Qué bueno.
A través del cuidar al que cuidan. Que este es otro de los ejes temáticos fundamentales, ¿no? Cómo nos cuidamos aquellos que trabajamos en estas temáticas tan complejas.
Excelente, ¿sí? Excelente. Ya podemos decir que el 21 de abril del año que viene, para que vayas agendando, el 21 de abril, ¿no? 21 de abril de 2017 tenemos Cuidar al que cuida 4, ¿no? ¿Digo bien? Ya agenda, no hay mucho lugar, viene mucha gente, son espacios realmente hermosos, y agéndenlo y vengan. Bueno, Beto lleva la antorcha de y atrás Elena, porque son un poco los que conducen todo eso. Un mensaje desde Mendoza, a vuestra disposición para hacer un informe sobre adicciones y consumos problemáticos en niñez, adolescencia y juventud, se ofrecen, para compartir con los compañeros de la mesa. Temas que hemos trabajado en el octavo congreso en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de la Niñez, Adolescencia y Familia. Un abrazo a la doctora Luján, Liliana Roca, que es asociada de esta asociación. Así que se ofrece desinteresadamente a colaborar en este sentido. Así
muchísimas
que, bueno,
gracias.
Sí, lo va a mandar para compartir. Bueno, dos temas para elaborar en estos minutos. ¿Qué les parece? Prejuicios, que es lo que está sobre la mesa, y cómo trabajamos con las familias. Vamos.
Me parece que uno de los prejuicios fundamentales cuando uno comienza en este trabajo es pensar a las familias como culpables. Y eso hace un gran obstáculo en el trabajo y en el abordaje grupal. Este es uno de los temas fundamentales y ahí engancho las dos cuestiones, ¿no? Cómo trabajamos y uno de los prejuicios que me parece que nos signan. El profesional no tiene derecho a juzgar a nadie.
Claro.
Eso me parece fundamental. En todo caso, tratará de entender y acompañar.
Tal cual.
Y nosotros, tomo lo que dijo Lena. Ella hablaba de la desresponsabilización y nosotros trabajamos desde el responsabilizarse. Esto implica que cuando aparece la temática de la culpa, en lo concreto con el grupo, trabajamos que la culpa en realidad nos aplasta, nos agobia y nos deja sin respuesta. Y que necesitamos sí responsabilizarnos como familia. Y que el chico también tiene que responsabilizarse. ¿Sí?
Excelente.
Paso un poco la posta.
Pasamos la posta. Muy bien. ¿Quién la toma? Liliana.
Quiero aclarar que el tema prejuicio.
Sí.
Lo primero que trabajamos es el prejuicio nuestro. Porque
buenísimo.
Nosotras teníamos esta mirada de lo que uno viene escuchando socialmente, en la radio, con los grupos que hacían Tramayo. Y primero fue nuestro. Y esto dice Liliana: no somos nadie para juzgar. Perdón.
Por favor.
Entonces, lo primero es fue esto, el nuestro. Después, intentar esto de que los padres son responsables y no culpables. Porque cargarlos con tanta culpa, porque ya les aparece esto de la vergüenza porque el barrio los mira mal. En el juzgado a veces les dicen que son culpables. En las escuelas también. Entonces, ellos se sienten con muchísima culpa, y esto es lo que paraliza a la familia. Y es, quizás es un juego de palabras, pero esto de trabajar con los padres en el tema de qué es la culpa y qué es la responsabilidad, a ellos los alivia.
Buenísimo.
Y en esto de aliviarlos, como también hace ese cargo en un principio por el tema el tema cuando decíamos que se hacían cargo de sus hijos ellos mismos,
claro,
no las madres,
tal cual.
Como que era una posesión, esto que era mi hijo, no me va a la escuela, el tema de cambiarle las palabras y empezar a hacerse cargo que era hijo de ambos,
claro,
responsabilidad de ambos, ellos se sintieron más aliviados y se han podido abrir, y esto te estoy contando un poco cómo trabajamos, y hemos podido abrir mucho más cómo trabajar con el grupo, con cada padre y con cada madre, ¿no? Creo que este fue el primer prejuicio que trabajamos nosotros. Y después también con la gente. Porque cuando nosotros a veces decimos que estamos trabajando con pibes en conflicto en la ley, por gente contesta enseguida, ¿sí? Con pibes chorro,
claro.
¿Cómo es eso?
Claro.
¿Cómo se banca? Y bueno, y es todo un tema, porque son familias que realmente están comprometidas con sus hijos.
Tal cual. Qué bueno. Beto, Lili.
Quería agregar
muy
algo.
Bien.
Y es que en realidad tenemos que reconocer que con estas familias vamos aprendiendo.
Claro.
Y se los decimos. ¿Sí?
Qué bueno.
O sea, es un proceso de aprendizaje compartido.
Tal cual, tal cual.
Sí, y desde ese lugar que tiene que ver con el respeto con el otro por el ser humano, empezamos a desnaturalizar todas las situaciones que tengan connotaciones ligadas a la violencia.
Claro, 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 claro.
Entonces, son normas del grupo, por ejemplo, el llegar en un cierto horario, entonces la que llega más tarde soy yo y siempre me dan con un caño. ellas, hoy por hoy, avisan, ellas o ellos, hoy no voy a poder ir por tal o cual motivo, pero ya no solamente nos avisan a nosotros.
Qué bueno eso, porque eso, ¿eh? Eso supone un registro del otro, que totalmente, es un montón. Es un montón.
Totalmente.
Y una regla.
Claro. Una norma.
Eso.
Pero además, la empatía entre ellas como grupo.
Claro, qué lindo
que
eso.
Se comunican, y entonces de repente una compañera del grupo no puede asistir porque no tiene para la sube.
Claro.
Y le pagan la sube.
Claro.
Sí, o de repente se aparecen en el grupo con un sanguchito o una tortita.
Claro,
y
bueno,
compartimos el mate.
Qué lindo, qué lindo.
Entonces todo esto va generando un clima de amorosidad y respeto.
Claro, claro.
Que lo necesitan ellas y nosotros.
Sí,
claro.
Sí, sí,
nosotros también,
¿eh?
Porque hemos aprendido demasiado.
Ni hablar, porque además, bueno, son, como decía al principio, configuraciones vinculares complejas. Y sí, y nosotros trabajamos desde nuestras subjetividades. Entonces, yo siempre digo que nosotros somos la herramienta de la práctica, así que debemos estar lo más afinadito posible. Beto, adelante.
Sí, yo por ahí volvería un poquito esto del prejuicio. Ajá. ¿No? Porque, a ver, las familias, uno podría decir, bueno, los pibes chorros es porque las familias son todos chorros. Falso.
Claro.
Nosotros, eso es falso. O sea, si bien es cierto que hay familias donde hay muchos miembros, algunos de los miembros que tienen actividades delictivas, lo común son pibes que las familias no son familias normales.
Claro.
O sea, que están dentro de la ley, que son laburantes, que le puede ir un poco mejor, un poco peor. Al laburante, tener un hijo con una causa penal es muy duro.
Claro.
Es muy duro. O sea, es una cuestión, es un dolor no físico, pero sí psíquico, moral, no sé, por ahí. Y eso genera que esa persona se sienta muy aislada, muy sola. Ellas sienten que todo el mundo las mira mal. Y algunos, ellos dicen, hay miradas buenas y hay miradas malas. Entonces se encasilla que en el barrio a esa es la familia del chorro.
Claro, lo cual entonces, supone discriminación y soledad, ¿no?
Sí,
digo.
Sí, y queda en la soledad. ¿Qué hace el grupo? ¿Qué pasa en el grupo? En el grupo se genera una empatía diferente. Porque nosotros como coordinadores tenemos un conocimiento. Un conocimiento que nos viene del estudio, de las prácticas, ¿no? Pero nosotros no tenemos hijos que estén presos.
Claro.
Entonces, tener un hijo preso es un conocimiento.
Seguro.
Entonces, cuando una madre tiene un hijo que es un homicida, y llega otra madre que también su hijo ha cometido un delito similar, la comunicación es automática.
Claro.
Se sienten comprendidas. Eso pasa en el grupo. Y se sienten comprendidas, y además es un aprendizaje, porque cuando van a un juzgado, cuando van, no saben cómo, o sea, la cuestión, digamos, de todas de las leyes, cómo moverse dentro de un instituto penal, es algo ajeno. Siempre cuando dicen, nosotros somos nuevos en esto, no sabemos qué hacer. Y nosotros, los coordinadores o la justicia, les pueden explicar.
Claro, decodificar lo que a veces se les dice de un,
claro,
con un lenguaje tan técnico que no se entiende nada.
Entonces, entonces cuando un familiar que ya hace un tiempo tiene, claro, un hijo penalizado, le explica lo que ella está, claro, haciendo, y esa otra familia aprende.
Excelente. Excelente. Sí. Y me parece buenísimo. Tenemos que hacer otro corte, ceja izquierda, quiere decir que es el corte de las 5 y la foto grupal. Bien, entendí la decodificación. Tenemos un montón para compartir. No te vayas, son 5 minutitos, pasan rápido y tenemos mucho más para compartir. Ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2 / AFSCA / 09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, BB, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
De la mano de Roberto Llorio llega Ida y Vuelta, un magazine con todo lo que a vos te interesa. Entrevistas, música, entretenimientos, juegos para toda la familia y mucho más. Ida y Vuelta, conduce Roberto Llorio, los miércoles de 18:20 por A91 99.
Sábados de 18 a 19, Minuto Referí. Información, análisis, entrevistas, un compacto informativo con lo mejor del deporte. Sábados de 6 a 7 de la tarde. Minuto Referí en Antena 91, 90.9 FM.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de programa radial, sí, de este sábado 19 de noviembre de 2016. Te cuento que si recién te estás enganchando, estamos trabajando el tema pibes en conflictos con la ley penal y sus familias. Y nos acompañan la licenciada Liliana Palomeque, Liliana Caso Rosendi y Alberto Gallini. Bueno, damos las vías de contacto nuevamente y vamos con el asociando.
Para vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, Programa Radial Psi a secas, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el que podés pedir unirte. Si nos querés enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, por teléfono al 011 desde el interior 4-392-1913 y 4-292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Asociando, esta mezcla de palabras, emociones y canciones. Hoy, niño silvestre, y la palabra estigma. El término estigma tiene su origen en Grecia. Se denominaba así a la marca que les hacían con hierro candente a los esclavos que intentaban huir o a quien hubiese cometido algún crimen para identificarlos del resto de personas. Fue Erving Goffman quien lo describió como un atributo especial que produce en los demás un descrédito amplio. Para Jones, el concepto de estigma social es una marca percibida o inferida que supone una desviación de la norma. El portador de dicha marca le define como desviado, imperfecto, limitado y en general como indeseable.
Hijo del cerro, presagio de mala suerte, niño silvestre que acechando la acera viene y va. Niño de nadie que buscándose la vida desluce la avenida y le da mala fama a la ciudad.
El medio social en que habitamos establece las categorías de personas que son aceptadas. De allí surgen expectativas y la identidad real de una persona se va reemplazando por una identidad virtual que se establece según el cumplimiento de esas expectativas. Si no llegan a cumplir esas demandas, surge el individuo estigmatizado.
Niño sin niño, indefenso y asustado, que aprende a fuerza de palos, como las bestias, a sobrevivir. Niño silvestre, lustrabotas, ratero, que vende a piezas o entero, o como onzas de chocolate. Ronda la calle mientras el día le ronde porque la noche se esconde para que no le maten.
Y nuestros amigos se asociaron. Nora Reboledo, discriminación. Adolfo Greco, marca, señal. Vicky Oviedo, reservación. Andrea Fernández Pumilla, condena. Patricia Ruiz Díaz, carga. Rosana Zarpero, marca, señal. Claudia Mónica Masochi, lástima. Janina Batalla, marca. Graciela Campanini, llaga. Gabriela Josefa Zapata, cicatriz. Silvia Lanús, marca para tener presente un futuro inexorable. Felisa Victoria Berle, dolor. Juan Manuel Orfini, marca sobre marca.
Desde la perspectiva de las personas estigmatizadoras, la estigmatización provoca su deshumanización, la amenaza y la aversión al otro, y la despersonalización de los demás a través de caricaturas estereotipadas. Estigmatizar a los demás teóricamente serviría a estas personas para mejorar su autoestima mediante la comparación a la baja, comparándose con otras personas que parecen menos afortunadas y mejorar así su bienestar mediante el desprecio a los demás.
No tienes derecho a decirme si debo o no debo. Nadie es más que nadie. Ni tus libros me valen porque yo tengo los míos. Y a veces no hay libros. Que la vida es observar y notar cómo duele esa misma vida. No tienes derecho a decirme si soy o no soy, porque ser nadie sabe. Que todos somos miedo y alegría, y a la vez agua y hastío. No tienes derecho jamás a decirme si valgo o no. No hay precio, aunque insistan, vendiéndonos en cada esquina. No tienes derecho, tú, jamás, a ser yo.
El estigma no es otra cosa que una marca o símbolo que está impreso en la persona y que marca su existencia. Clasifican, categorizan de acuerdo a etnia, religión, ideología, política, nacionalidad, sexo, todas cuestiones que hacen a la identidad. Son utilizados para mal como estigmas que marcan diferencia.
Si el pegamento no le pudre los pulmones, si escapa de los matones y sobrevive al látigo, quizá llegue hasta viejo entre cárceles y fierros, sembrando el cerro de los más niños silvestres al azar, y cualquier noche, en un trabajo de limpieza, le vuelve a la cabeza a alguno de ellos sin pestañear. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas o entero, como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, y porque la noche se esconde para que no le maten.
En un trabajo de limpieza le vuele la cabeza alguno de ellos sin pestañear. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas o entero, como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no le mate.
Bueno, volvimos. Hermoso el asociando, ¿eh? Qué lindo. Y la gente se engancha con el con la propuesta, ¿eh? Muy, muy lindo. Bueno, las chicas, nuestras pasantes de psicología, prepararon un material para compartir conexo con el tema que estamos laburando hoy. Por ejemplo, Dayana estuvo trabajando sobre tres películas. Yo te voy a pedir que las nombres las tres, pero comentes una, la que vos consideres.
Bueno, buenas tardes. El nombre de las tres películas es Un sueño posible, Ritmo y seducción y Diarios de la calle o Escritores de la libertad. Así que bueno, elijo Un sueño posible, que es una película del 2009 en la que actúa Sandra Bullock, y se trata de un personaje de la vida real que es Michael Oher, jugador de fútbol americano, negro, nacido en la pobreza, sin hogar, cuya madre era adicta al crack y que fue de alguna manera adoptado como hijo a los 18 años de edad por una familia blanca. Se destaca la importancia de la familia, que le da un giro en la vida de Michael, quien podía haber tenido un final de drogas, pandillas, delincuencias, y su madre, que es interpretada por Sandra Bullock, no duda en darle su propio hogar, cuidado, herramientas para desplegar su talento en el deporte, y junto con su familia demuestran que es posible hacer los sueños realidad en contra de todos los estereotipos no sociales, raciales, económicos, los prejuicios, la discriminación. Así que bueno, me pareció muy linda para compartirla.
Perfecto, buenísimo. Y María preparó un texto lindo, ¿no?, de Benedetti.
Sí, es un poema de Benedetti que bueno, me parece muy oportuno y dedicado para todos nuestros niños y adolescentes.
Bueno, creo que este es el momento para poder compartirlo.
No te rindas, se llama. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Hermoso.
Precioso, ¿eh? La verdad que oportuno, sí, y creo que venía a punto, ¿no? En este tiempo de maduración del programa. Bueno, Lena, compartimos las respuestas de los oyentes a la pregunta que hicimos en la semana y después pensamos en qué pasa cuando los chicos vuelven al barrio, ¿eh? Después de un tiempo por ahí de no haber estado por la circunstancia que fuere.
Bien, vamos a compartir las respuestas a la pregunta que dice ¿por qué y o de qué manera las familias llegan a un juzgado? Bueno, nuestra querida Moni, a quien le mandamos un beso enorme, está a full con sus exámenes y muy bien dados. Dice, bueno, es amplia la pregunta, pueden llegar por un acuerdo en común, por ejemplo, adoptar por problemas de violencia, desacuerdos en la división de bienes, problemas penales. Marcelo de la Mora, dame una pista sobre a qué apuntás. divorcios, adopciones, divisiones, complicaciones, violencia, denuncias, cuotas alimentarias, régimen de visita, perimetrales, vecinos molestos, familias insoportables, injusticias, que a veces la justicia agranda.
Es verdad.
Romina Lombardi dice, yo creo que la primera razón es buscar soluciones a la falta de comunicación y en consecuencia de acuerdo, frente a la falta de palabras que posibiliten sublimar y hacer algo con la pulsión de muerte y agresión, se busca en el afuera algún dispositivo que provea una aparente solución a determinado conflicto y que, en general, acarrea más angustia que soluciones. Mirta Simana, tantas historias. Laura Selene Chávez Luna, qué pregunta. Llegan con poco palabra dicha, muy mala comunicación, modelos de interacción nefastos, silencios que hacen de niños y niñas adolescentes sujetos padecientes que sufren.
Lo que decía
llegan
Liliana.
Con mucha angustia, con muy poco protagonismo en sus vidas y se encuentran que el timón lo va a tomar un juez que a veces, del peor modo, donde sus necesidades, deseos e inquietudes no serán alojados. Y podría seguir.
¿Qué opinan, chicos?
A ver. En realidad quisiera opinar en relación a todo lo que fueron trayendo las chicas. Porque la verdad que me quedé pensando en lo fuerte de la posibilidad del acceso al arte, a la poesía, a todo esto como lo que puede enriquecer y el mensaje esperanzador de este poema.
Bellísimo, sí.
Realmente
muy
bellísimo.
Lindo.
Y creo que un poco a eso apostamos en el grupo, en forma permanente, al no rendirse.
Claro.
Sí, y al tener una mirada de no juzgar.
Claro.
Relacionándolo con el estigma.
Claro. Y a reescribir la historia, ¿no?
Y a reescribir la historia, ¿no? Pero el protagonista de reescribir esa historia es toda esa familia.
Eso.
Entendiendo que toda esa familia está inmersa en una situación. Yo traje un texto chiquitito que les quiero leer.
Así, por favor, dale.
Una
sí,
frase.
Avante.
Porque, a ver, pensemos que la primera imagen que tuvimos para darle nombre a esto es Pibes Chorros. ¿No? Ahí nos metimos de lleno con Crónica TV,
claro,
Pibe Chorro.
Claro.
Sí, los estigmatizamos, los culpabilizamos. Y esta es una mirada sesgada de la realidad. Entonces, hay un texto chiquitito que me lo facilitó la directora acá del Beto.
Laura. Algo,
Laura
Piedimonte, le mandamos un beso grande.
Que me lo mandó por mail. Que se llama La pedagogía de la crueldad.
Ah.
Y la que escribe es Rita Segato.
Ah, sí, una antropóloga.
Solamente una frasecita. Ella dice que el paradigma de explotación actual supone una variedad enorme de formas de desprotección de la vida humana. Y esta modalidad de explotación depende de la disminución de la empatía entre personas, que es el principio de la crueldad. De ahí hay un solo paso a decir que el capital hoy depende de una pedagogía de la crueldad, de acostumbrarnos al espectáculo de la crueldad.
Terrible, terrible. ¿No?
Entonces, desde este lugar, uno de los temas que es difícil a veces de trabajar con los papás y con las mamás es que puedan también posicionarse en el lugar de la víctima. así, responsabilizándose, no culpándose, que puedan reconocer la falta de empatía que hay en este momento, donde el hijo o la hija, esa es otra cuestión, no son solamente jóvenes varones, también hay chicas en menor proporción que cometen delitos.
Okay.
¿Sí? Pero que ellos puedan empezar a trabajar, porque después, cuando el pibe vuelve, ¿a qué es lo que queremos prevenir? Que no se repitan este tipo de situaciones. Y para ello el pibe también tiene que empáticamente darse cuenta del sufrimiento que causó su accionar.
Correcto, correcto. Beto, entonces, ¿qué pasa cuando vuelven los chicos al barrio, Beto?
¿Qué pasa cuando vuelven al barrio? ¿Qué pasa cuando vuelven a la casa?
A la casa,
¿qué pasa cuando vuelven a la escuela? A ver, un chico que ha estado detenido por 6 meses, 1 año, 1 año y medio, depende del delito, de distintas circunstancias, cuando vuelve, es otro pibe. Y ese pibe, que es distinto, se va a encontrar con otra familia, porque todo cambió. Entonces, hay que reacomodar todo de nuevo. De acá, la importancia, digamos, de trabajar con la familia. Lamentablemente, dispositivos como el que tenemos nosotros no conocemos otro dispositivo grupal que trabaje con la familia de jóvenes con causas penales. No digo que no existan, digo que no los conocemos. Y esto de, qué sé yo creo que el día que cae un chico preso, ese mismo día se tiene que empezar a trabajar el egreso.
Claro.
Tanto con el pibe en su lugar de detención, como con la familia y con el barrio.
La ley lo prevé, pero lamentablemente en la práctica...
En la práctica no.
En la práctica no.
No. Yo creo que es necesario que estas cosas cambien.
Tal cual.
Es necesario. Vos hoy hablabas de los psicólogos que trabajan en las salas de primer auxilio, muy mal pagos, o sea, con una situación laboral muy precaria. Y bueno, las dos Lili están haciendo esto de hace 4 años gratuitamente, claro, porque les gusta, porque bueno, pero no cobran. Y el tema no es solamente que no cobren. O sea, si el Estado no le paga a profesionales para que hagan estos dispositivos, ¿qué nos está pasando a nosotros como sociedad?
Claro.
El pibe cae preso, está bien, y después no está pensado el egreso. Bueno, está pensado que si cometió un delito vaya preso, y después... Bueno, en esto del grupo, puntualmente en la pregunta, yo creo que el grupo, cuando las madres, generalmente son madres las que van, van al grupo, la madre que, digamos, que tuvo su hijo preso y el hijo salió en libertad, va a comentar en el grupo, digamos, en primer lugar la alegría que su hijo salió preso.
Claro.
Y en segundo lugar el desconcierto que tiene, que no sabe cómo hacer. Porque ahora que entendió que el hijo le faltó un límite, le va a querer poner un límite. Pero el chico tiene 16, 17 años, tiene que andar solo por la calle. Entonces, ¿cómo lo acompaña? ¿Cómo le pone límites? ¿Cómo, no? Todo eso. Y ahí la madre que tiene su hijo preso, que está esperando que salga en libertad, puede estar escuchando, digamos, que es que el tema de que salga en libertad, está bien, es muy lindo, pero también va a traer muchos problemas. Entonces esa madre en el grupo ya se va preparando para cuando el pibe no la vaya a tomar de improviso, pero porque hay una gran idealización, tanto del chico que está adentro, que dice, bueno, cuando salga se resolvió todo, yo voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, como que los padres dicen, bueno, ahora cuando este chico salga vamos a hacer esto, la familia unida, qué sé yo, un montón de cosas, que por ahí arma la familia y el pibe no fue consultado.
Claro.
Entonces nosotros le decimos, recuerdo...
Casi siempre hace es muy, así.
Recuerdo hace muy poquito una madre que la familia había organizado de que armado un kiosco en una de las piezas de la casa para que el chico esté todo el día adentro, no tenga la junta, ¿no? El chico no se le
no era
entraba por la cabeza de estar todo el día adentro
no
atendiendo un kiosco.
y nadie le consultó.
¿No? Era un proyecto de la familia, pero no. Entonces ahí se pudo trabajar con la familia. Digamos, bueno, vamos a hablar con el pibe, qué sé yo.
Bueno, esto es un poco lo que decía Liliana al principio. Son estas cuestiones de las familias, de toda la familia. Y lo vemos en la clínica, vemos estas familias que intentan imponer, ¿no?, una cuestión única, de dirigirle la vida al otro, ¿no podría ser?
Quisiera incluir dos cosas.
Sí, por favor.
Una es que otra de las cuestiones básicas es que trabajamos con el escuchar. ¿Esto qué significa? Que nos damos cuenta que no es que no hay un hablar de los padres con los hijos, pero es un monólogo.
Claro, no se escuchan.
No se escucha y no se pregunta. Entonces, eso es algo que trabajamos constantemente. Y lo otro es que, desde lo teórico, las herramientas con las que nos vamos manejando, que lo tiro porque me parece que por ahí para otros colegas...
Por supuesto, que nos están escuchando,
que
seguro.
Que nos puedan estar escuchando. La psicología social, por supuesto, la terapia sistémica, muchos elementos de constelaciones familiares, tanto Lili como yo hicimos la formación en eso, y también incluimos trabajo corporal.
Qué bueno, qué sí, bueno, qué bueno.
Que a veces puede ser un masaje grupal, una técnica de relajación, sí, y lo suelen pedir cuando están mal. Qué bien que vendría esto hoy.
Nosotros cuando fuimos el año pasado a La Choriceada vimos un mural colectivo precioso. Comenten esto, porque me pareció algo realmente, vos que resaltabas lo del arte, creo que está buenísimo. Y de paso, decimos lo de La Choriceada, la fecha. Dale, Lili.
La Choriceada es el 26.
Dale.
El año pasado habíamos hecho unos padres un atrapador de sueños.
Ah, sí, 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 sí. No, había un cuadro que lo habían hecho como entre todos. Era como de un metro por dos metros, una cosa así.
No, la posta se la pasó a ustedes, porque yo el año pasado no estuve en La Choriceada.
Ah, ok.
El atrapador de sueños anterior.
Ok, ok.
Yo estaba de viaje.
Ok. Bueno.
Pero yo lo que te quería decir es que, además de lo corporal, tenemos muchísima también comprobación neurolingüística.
Sí.
Que también hay que tener muy en cuenta el tema de las palabras.
Claro, qué bueno.
Y con estos padres que van trabajando, y vamos también retrabajándonos nosotros, en cada familia aparecen los conflictos. La única diferencia que nosotros tenemos con ellos es que no hemos tenido hasta ahora ningún hijo, como lo dijo Beto, con problemas con la ley. Pero sí tenemos, como vos dijiste, o en la clínica o en lo personal, hijos, nietos, donde aparecen los grandes problemas de comunicación. Y entonces, cuando los padres empiezan a poder... tener empatía entre ellos, poder comunicarse entre ellos. Yo escucho a una madre decir, bueno, yo ahora voy a hacer la secundaria, porque en un momento dado dije, bueno, me estás enseñando un montón del Poder Judicial. Y yo trabajé en el Poder Judicial. Entonces yo, ¿cuántas cosas manejás vos que nos estás trayendo a nosotras? ¿Y cómo has aprendido? Y esto me lo enseñaron ustedes, también cómo poder dirigirse a un otro sin ser agresivo, sin
claro.
ser el... sin ir con el enojo porque mi hijo está detenido y nadie me lo cuida, y ahora ella está pensando en poder estudiar. Yo decía, para mí es un orgullo, yo me sentí muy feliz ese día, podido que estos padres hayan podido encontrarse y verse y transmitírselo a sus hijos, porque todos estos proyectos que ellos están teniendo ahora, de alguna forma también se están comunicando con sus hijos de otra manera. Y los chicos, si bien cuando están detenidos prometen salir y portarse lo mejor posible, que nunca más van a hacer esto, que lo que contaba recién Beto, que los padres quieren tenerles todos los límites y tenerlos encerrados, y necesitan salir, no los podemos tener, a ningún pibe se lo puede tener en una bolita de cristal.
Claro.
Va a salir, va a tener que volver a la escuela, va a tener que salir otra vez con los amigos, va a tener que ir a bailar, y los padres tienen que aprender a vivir con estos miedos también. Y que estos miedos no los paralicen y que puedan confiar, volver a recuperar la confianza.
Pero qué interesante que puedan tener estos recursos que se van como creando muy de a poquito, para poder acompañar, porque son chicos jovencitos, entonces están en pleno desarrollo, uno podría decir, y hasta que terminen de crecer, faltan unos cuantos años, o sea que ellos puedan revisar estas cuestiones, bucear en su interior y tener recursos para acompañar en una crianza más libre. Y eso no quiere decir soltar, eso está buenísimo, ¿no?
Para mí eso es fundamental.
Eso me parece que está bueno. Yo siempre digo que la influencia de los papás y de la familia en la salud psicológica de los chicos es decisiva, ¿no? A veces las relaciones parento-filiales tempranas son perjudiciales para los chicos, a veces por el rol que ocupan en la familia, por los estilos de crianza, porque los papás tienen algunos problemas psicológicos que no fueron tratados, duelos sin resolver, ¿viste? Estas cuestiones. O porque son maltratadores y utilizan con frecuencia la violencia física o verbal porque no tienen otro recurso y se la agarran con los pibes. Crean un ambiente con muy poca confianza y con poco apego seguro, ¿no? Lo cual mina la seguridad y la autoestima de los chicos. También encontramos algunos papás indiferentes, ¿no? Tan permisivos y laxos que parece que todo da igual, ¿no? La crianza implica sacrificios, por supuesto, renuncias, que no todos los progenitores están dispuestos o preparados para asumir. Hay también papás manipuladores, digámoslo, manejadores, extorsionadores, utilitarios, papás que proyectan sus frustraciones en sus hijos también, insatisfechos con su vida, se sienten fracasados o infelices y pretenden que sus hijos realicen aquellos que ellos no han podido realizar. Las familias constituyen una base de valores incuestionables durante toda la niñez temprana. Los chicos aprenden valores que no los sopesan, no dicen eso está bueno o esto está malo, simplemente los copian, ¿no? Y de nosotros creo que depende proporcionar estas herramientas orientadas a la promoción y protección de derechos de los chicos, ¿no? Donde los problemas de los papás, que los resuelvan los papás y no los hijos. Creo que, bueno, un poco el objetivo de este laburo que están haciendo ustedes, que es valiosísimo realmente, está bueno. Pones a roller y bueno, esto. Lena.
Sí, digamos, así como cada casa es un mundo, cada país. Y en cada país suceden otras cosas. Te cuento que en Suecia ocurrió un fenómeno que es la disminución paulatina desde el año 2010 hasta hoy de la cantidad de jóvenes vinculados con conflictos con la ley. Y esto llevó a la feliz noticia de que han tenido que cerrar 4 prisiones.
Ah, ¿no? Sí, mira.
Lo digo con un dejo de envidia sana. Claro. Y vos sabés que el jefe de servicios penitenciarios, Nils Olsberg, comentó que si bien las autoridades dicen desconocer a qué se debe la poca cantidad de presos en el país, señala que el foco puesto en la rehabilitación de los criminales es parte de la exitosa política carcelaria en ese país. Dice, creemos que los esfuerzos que hemos invertido en la rehabilitación y en la prevención del crimen han tenido un impacto, pero eso no explica por completo la baja, a lo cual suma su aporte el profesor de criminología de la Universidad de Estocolmo, Hans von Hofer, que indicó que la caída del número, escuchen esto, que la caída del número de presidiarios se puede atribuir a un reciente cambio en la política de sanciones, con probations en lugar de penas por delitos de robos menores. Uh-huh. Bueno, digamos que el caso de Suecia se contrapone muchísimo, muchísimo a los casos como China, India y Rusia, donde hay 1.600.681.385.135 presidiarios respectivamente, y en Brasil hay 548.003 presos. Bueno, ojalá después de este comentario mi deseo es que algo ilumine a quienes son institucionales dedicados a modificar políticas, pero que primero quizás evalúen sus prejuicios, abran sus cabezas y miren un poquitito más allá.
Abran sus cabezas y sus corazones. Que los abramos nosotros, porque yo creo un poco, como decíamos la semana pasada, que yo les invito a escuchar ese programa porque ha sido maravilloso con Elena, charlando, Elena de la Aldea, sobre la salud mental comunitaria, que es de todos, esto es un problema de todos. No es que cuando estás mal de la cabeza vas a tocar el timbre de un servicio de salud mental. Esto es una construcción cotidiana y permanente. Entonces, también tener recursos para la sociedad, no es abrir más cárceles, es bucear un poquito en nuestro interior, en nuestro corazón, y ver qué nos pasa como sociedad también, ¿no? Porque las leyes, sí, son los legisladores, digamos, representan al pueblo, porque en definitiva es eso, supuestamente nos representan.
Claro. Pero como todo, no es negativo, realmente seríamos injustos si generalizamos. la actividad que se realiza en Grupo Red no es la única, afortunadamente, y en el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal de Orán se desarrollan talleres de laborterapia para desarrollar estrategias en la reinserción social efectiva de estos adolescentes. Dice que el objetivo general de los talleres y actividades diarias es promover, a través de la educación de las artes, oficios y deportes, el desarrollo de acciones socioeducativas facilitadoras de la inserción social y laboral de los adolescentes infractores.
Excelente.
En buena hora, gente que se suma con coherencia.
Buenísimo, buenísimo. Chicos, unas preguntas que nos han, un poco las dije al principio, pero nos facilita, por ejemplo, Darío Bagú, que es un defensor de acá, de la Defensoría 8 de Lomas, dice, ¿de qué manera podrían optimizarse los recursos? ¿Cómo podemos pensar así en voz alta, aunque no tengamos la solución, en aras de satisfacer estas respuestas, ¿no? ¿Qué herramientas debieran ponerse en práctica que por ahí... ¿Qué es lo que no estamos viendo por ahí, no? Dice en otros términos. ¿Qué se les ocurre que podríamos sugerir, no? Así como tirar en voz alta.
Quizás trabajar todos juntos. Ajá. Que alguien del Poder Judicial, este muchacho, de charlar y trabajar y buscar algo para pensar. Entonces,
claro.
Diciendo, vos pensando en voz alta.
Está buenísimo, eso está buenísimo.
Este trabajo de ustedes, esto de juntarnos con la gente del Poder Judicial, los familiares, los barrios, las escuelas.
Está bueno.
Integrativo.
Está bueno, está bueno. Yo quiero decir que no nos da el tiempo físico para compartir algo que nos ha compartido valga la redundancia, la Defensoría 8, Darío Bagú y David Perelmutter, Cecilia, que les mandamos un gran abrazo. Un recursero. ¿Dónde recurrir? ¿Viste? En el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ¿dónde? En el Fuero Civil, de Familia, Comercial, la Casa de Justicia. Lo vamos a compartir en todas las páginas del programa para que después esté disponible. Bueno, y enormes gracias. Y un poco tiene que ver con qué pasa con estas familias que a veces no entienden el código con que se encuentran, ¿no? Desde quién atiende el teléfono, quién abre la puerta, hacia dónde... te indica que debes dirigirte, con qué talante lo hace, etcétera. Porque, a ver, yo creo que inconvenientes podemos tener todos, la verdad es que ninguno está a salvo. Pero a veces cuando los recursos, no solamente económicos, como esto que vos contabas de la SUBE, que es todo un tema, ¿no? Ir para acá, para allá, para el juzgado, la defensoría, vaya, venga, va. Además de esto, es poder entender, porque digo, en una suerte de conmoción emocional, porque cuando alguien, vos tenés un hijo que pasó por algo que evidentemente no es agradable para nadie, entonces yo creo que ya de por sí entendés la mitad de lo que te dicen. Si a eso le sumamos que la cuestión es muy técnica y que muchas veces no acompaña el humor de quien recibe a la gente, se hace un combo así explosivo, ¿no? Digo yo. Tal vez pensar en eso.
Sí, el tema, a ver, la familia que se enfrenta con una situación, que tiene un hijo con una causa penal, se enfrenta a lo desconocido.
Claro.
Y es muy humano que lo desconocido genere miedo, ¿sí? Y el miedo genera dos actitudes en general. O te retraes, ¿no? Digamos, agachás la cabeza, o te vas para el lado de la violencia. ¿Sí? Son dos actitudes. En el grupo, nosotros lo que trabajamos es justamente que el uso de las palabras. Los mismos madres, los mismos padres, al relatar que fueron al juzgado y que se pelearon con la defensora, entonces nosotros empezamos a decir, no, pero mirá, tenés que decir lo que corresponda, pero no con un tono de pelea. Tampoco ir allá y decir todo, agachar la cabeza y decir todo que sí.
Claro.
¿No? Y eso es un aprendizaje que se hace de a pares. Y bueno, en el grupo se aprende mucho eso. Porque se aprende no solamente lo técnico, sino también la actitud.
Qué bueno eso. Beto, ya que estás con el micrófono, dos cosas te quiero preguntar. ¿Con qué frecuencia se trabaja grupalmente y aproximadamente qué tiempo cada vez?
La frecuencia es semanal.
Ok.
Y el tiempo del grupo es una hora y media.
Una hora y media, de acuerdo. ¿Y esto es en simultáneo con el grupo que hacen los chicos en Tramayo? Digamos, ¿se trabaja como en simultáneo? En simultáneo quiero decir, mientras los papás un día y una hora, por otro lado los chicos tienen un espacio para laburar estas cuestiones.
Otro día.
Otro día, claro. Otro día, pero digamos como dos cosas en paralelo.
Sí, pero no necesariamente los papás son los papás de todos los chicos que están en Tramayo.
Claro. Ah, ok.
Y eso es importante de destacar. En algunos casos son convocados y no vienen, pero los hijos que son convocados a Tramayo sí van.
Correcto.
En algunos casos sí coinciden, y en otros los papás vienen al grupo con nosotros y sus hijos asisten a otros grupos organizados desde el centro de referencia.
Ah, correcto. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Sí. Tramayo, para la gente que por ahí no entiende de qué se trata, es el nombre de un dispositivo psicoterapéutico para los chicos que están con alguna cuestión penal. Nosotros dedicamos hace como 2 años, ya mirá cómo pasa el tiempo, un programa para contar este dispositivo. Está disponible, si lo querés escuchar, y si no, nos contactás por cualquier vía de contacto y te lo hacemos llegar. Nos visitó en aquella oportunidad el coordinador, que le mandamos un gran abrazo, Alejandro Irursun, que realmente, bueno, también es muy, muy comprometido con todo esto. Tenemos una entrevista con un muchacho que ha pasado por una situación de estas, ¿no, Jessica?
El título de la entrevista es Confesiones de un pibe chorro. Ajá. Este chico se llama Bruno, tiene 19 años, y bueno, mientras le hacen la entrevista, él está alojado en un instituto de menores, Nuevo Dique, en las afueras de La Plata. Él dice que, bueno, La Plata, la guita es una adicción, dice. Él es como una droga, dice. Bueno, entonces, por el motivo que él está en este instituto es porque él fue a robarle a un hombre. Él dice, yo salí de pesca una noche y, bueno, estaba este hombre entrando a su casa en un auto, yo le quise robar la billetera, él forcejeó conmigo y yo le disparé. Salí corriendo, tiré el arma en un dique, en un campo, y me asusté y me fui. Entonces, el periodista le pregunta si él tiene familia. Él dice, sí, mi papá es colectivero, y él me dijo que cuando yo salga de acá, él me tiene una pieza preparada para mí. Él me lo prometió, dice. O sea, solamente habla del papá, claro. No habla de la mamá, ajá, de hermanos, nada. Entonces, lo curioso de esta nota es que cuando el periodista termina de hablar, viene el que vendría a ser la persona que lo viene a llevar a su nuevo, de nuevo a la celda, y le dice, el periodista le pregunta, ¿para cuánto es la condena que tiene Bruno? Y el celador le dice, bueno, Bruno tiene para mucho, porque se mandó algo muy, fue algo muy grave. Ajá. Porque a todo esto el chico dijo que solamente había herido a esta persona, y el periodista le preguntó, ¿alguna vez volviste a ver a esta persona? Sí, me lo crucé en cuando fue el juicio. Yo intenté acercarme para hablar con él y pedirle perdón a él y a su familia, pero no se pudo. Entonces, cuando termina la nota, el periodista le pregunta al celador, ¿tiene para mucho Bruno? Y dice, sí, Bruno se mandó una macana muy grande, dice, y tiene mucho tiempo. Y le dice, porque Bruno en realidad mató a esa persona. O sea, Bruno al periodista no le dijo que la persona esta había muerto. Directamente le dijo que lo había herido, pero en realidad está muy difícil la condena, porque tiene para muchos años ahí todavía. Así que bueno, eso es lo curioso de la nota, que le mintió al periodista, pero en realidad lo había matado.
Claro.
Pero también yo resalto, mi papá me prometió que me hacía una pieza, es decir, me hacía un lugar, ¿no?
Claro, tal cual.
Y él decía La plata es fácil, dice, porque yo en una noche puedo salir y tener 2.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos, lo que una persona tarda en conseguirlo, o sea, como diciendo, es fácil.
Y
eso,
a veces,
y bueno,
es un jornal semanal, para muchos es así.
Y además, ¿no?, él lo usaba para comprarse zapatillas, ropa deportiva, para eso lo quería, más que todo.
Tal cual.
También a mí me llamó la atención, a lo mejor es muy ingenuo esto que voy a decir, esto que le dice al periodista, me quise acercar para pedirle perdón a la familia. Sí. Yo creo que este encuentro, este poder visualizar a la víctima, que nos pasa en el grupo, porque esto es una cuestión de violencia cotidiana. Entonces, de repente viene un día una mamá que le habían robado las zapatillas en el tren. Ah. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando podés visualizar al otro, sí, sufriendo por ahí, por aquello que vos hiciste,
sí, sí,
o vos sufriéndolo en carne propia?
Tal
además
cual.
Él gestó una fantasía reparadora.
Claro.
Lo curioso es por qué mintió al periodista.
Pero busca mostrarle otra imagen, es otro. También,
si termina así,
no asume, claro. Los deberes de Pedro.
Ajá.
Pedro se siente en los últimos bancos del aula, como corresponde a un chico que desdeña la educación y la vecindad de los poderosos. Las conspiraciones y los batifondos nunca lo hallan ajeno. Busca el riesgo de las transgresiones y la compañía de los más beligerantes. A veces lo tientan el estudio y la inteligencia. Entonces, como quien acepta un desafío, como una compadrada, resuelve arduos problemas de regla de tres y cumple los dictados sin tropiezos. Un día, la maestra le acaricia el pelo tiernamente. Él piensa: ay, señorita, si supiera cómo me gustaría regalarle una flor y darle un beso. Pero Pedro sabe quién es y conoce su deber y su destino. Con una gambeta se aleja del afecto inoportuno y va a buscar la gloria allá en el fondo, donde los malandras se empeñan revoleando los tinteros para que se cumpla mejor el divino propósito del universo. Alejandro Dolina.
Qué lindo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Una pregunta tengo. Las familias que participan, les ha tocado que después de que los chicos vuelven a la casa, a la familia, al barrio, al territorio, donde fuere, esta familia desinteresadamente, no sé si es el término, pero vamos a decirlo así, siguen participando, digamos, siguen aportando, porque creo que es como un ejercicio. Dijimos en un momento del programa que esto era sin costos. Yo creo que no es sin costos. Por ahí no es remunerado económicamente. Pero, bueno, el costo está y creo que, hay un pago del analista que es toda esta vuelta, que es como una cosecha que uno hace a largo plazo, ¿no? Me parece a mí, no sé qué es tu experiencia, Lili.
Las familias continúan. Tenemos varias familias que
mira qué bueno.
Siguen y están también proyectando en algún momento de armar un grupo ellas en su propio barrio.
Mira qué bueno.
Y tenemos familias que han estado como 2 o 3 años, más allá que el chico ya tiene como 20 años.
Claro.
O sea, ya dejó de ser hasta adolescente.
Claro.
Y los padres siguen viniendo.
Mira qué bueno eso.
Para mí eso es muy valioso.
Ajá. Buenísimo. Eso me parece valiosísimo, ¿no? Lena.
Tenemos un mensaje.
A ver.
De Vale Yanguas, a quien le mandamos un beso enorme. Dice: la calidez y el respeto con el que se trabaja en ese espacio es el que hace que las familias crean en la importancia de los vínculos, el amor y la comunicación como herramienta fundamental para su crecimiento. Gracias, compañeros, por compartirlo. Abrazos.
Qué lindo.
Qué lindo.
Qué
muy buena trabajadora ella.
Qué lindo,
es hermosa,
qué lindo.
Es hermosa persona.
Qué bueno, genial. Buenísimo.
No,
esto
no somos, pero bueno.
Esto me parece buenísimo, porque digo, entonces es un efecto interesante lo que la apuesta, digamos, en el fondo me dice, bueno, vale la pena. Absolutamente vale la pena.
A ver, hoy justamente conversábamos que al menos en mi caso y en el de Lili, luego de muchos años de laburo en lo comunitario, en lo social, quizás hablar de lo económico no tiene que ver con lo que queremos para nosotras.
Claro.
Tiene que ver como con, a ver, habilitemos
eso,
que los que siguen en este camino, porque hay mucho para transitar,
sí, sí,
y para seguir creciendo y preguntarse y generar, tengan una adecuada formación.
Absolutamente.
Y sean reconocidos como trabajadores de la salud mental.
Claro.
Y cualquier trabajo amerita en esta sociedad,
sí, sí, ni hablar,
que sea remunerado adecuadamente.
Ni hablar. Bueno, sí, ese es un tema que será para discutir.
Para
pero independientemente de esto, me quedo pensando en este que es en lo que dice Liliana, que las mismas mamás quieren llevar a su territorio con un código propio y que puedan, digamos, instalar un dispositivo, no sé, en algún lugar, donde puedan a su manera, y que esto es valiosísimo, me parece sumamente, ¿no? Esto ya es un pago, digamos, realmente. Beto.
Recién mencionaban acá, varias veces se mencionó el tema de la capacitación. Para trabajar en este tema, ¿no? Evidentemente hace falta una capacitación. Este grupo se mantuvo desde hace 4 años, porque los grupos en general en lo social suelen estar y caerse.
Sí.
Cae y se siente. Este se mantuvo gracias a la experiencia de las dos Lilis, que vienen con muchos años de experiencia. No vamos a decir la edad, pero sí, mucha experiencia.
Los años de experiencia, 25. Claro.
Muchos años de experiencia. Y eso es. Y el tema es también que hoy estamos acá, es porque nos interesa transmitir esa experiencia. Por eso para nosotros es muy importante este reportaje que nos están haciendo, porque nuestra propuesta también es que de acá, de esta desgrabación, de este diálogo, lo podamos desgrabar y podamos hacer algo escrito.
Claro, buenísimo. ¿No?
Porque un tema que tenemos muy importante en lo social es que, digamos, se tiene como la idea de que no hay recursos.
Claro.
Es cierto que los recursos son escasos, pero son más de lo que idealmente, digamos, se siente. Porque hoy decíamos, nosotros no sabemos si en otra parte del país o de la provincia hay este tipo de dispositivos. Claro. Nosotros queremos escribirlo.
Elena la semana pasada decía, divide y reinarás. Ese, viste, no al pedo está, perdón, el dicho. Bueno, el gas, perdón. sí hay muchos recursos, no están conectados. Por eso digo lo de divide y reinarás. Y por eso fue tan valiosa la experiencia del encuentro en la UNLA, ¿no? Salud mental comunitaria en escenarios adversos. ¿Cómo hacemos para ir entretejiéndonos entre quienes tenemos dispositivos artesanales, chiquitos, con mucho esfuerzo y yo qué sé, para hacer, digamos, para mancomunar esfuerzos, sería, ¿no? Eso me parece que está buenísimo. Y me parece valioso lo que dice Beto de poder escribirlo, ¿no? Como para que otros colegas puedan tal vez inspirarse y por supuesto contar con los recursos del territorio en el que laburan, traducir y sumar algunas cuestiones propias, enriquecerlo, mejorarlo, ¿no? Creo que se trata de eso, ¿no, Beto? ¿Lo habías pensado así?
Sí, sí, totalmente, porque si no la transmisión, o sea, nos enteramos nosotros, los
tal
que
cual
escuchan la radio y
tal
después,
cual, exacto.
Hasta ahora, qué sé yo, la humanidad viene avanzando a partir de las escrituras.
Eso.
Porque es un orden, la escritura es un ordenador de las ideas.
Ni hablar.
Y entonces, digamos, es ahí. Y además a nosotros nos va a hacer muy bien escribir, ¿no?
Absolutamente.
Nos
yo
va
creo
a organizar,
que bueno,
porque una cosa es trabajar y trabajar bien. ¿Sí? Bien. Y otra cosa es transmitir.
Seguro,
lo que se hace.
Seguro, seguro.
Son
seguro,
dos cosas distintas.
Seguro.
Que necesitan técnicas distintas.
Seguro.
Gente que trabaja muy bien. Realmente se pierde la mentalidad,
es
no, esa experiencia no se continúa.
Yo creo que está
y
bueno
ahí, esto de que hoy vos mencionabas de que en los centros de salud por la cuestión salarial están trabajando gente que no tiene experiencia,
claro, con poca capacitación específica, ¿no?
Y seguramente a ese psicólogo, sociólogo, trabajador social que recién llega, que se recibió, le va a llegar un chico que está cometiendo delito.
Claro.
Entonces, esta experiencia, si la lee, seguramente le va a aportar.
Coincido.
Esa es la idea.
Coincido.
¿No? Porque nosotros, digamos, nos llegan la familia de los pibes que agarraron.
Claro.
O sea,
sí.
Hay pibes que, bueno, pero que están delinquentes y que no lo agarraron.
Claro,
no tienen,
claro, claro.
Entonces,
que no están judicializados de alguna manera, ni denunciados, ni enunciados, entonces quedan, digamos, como en un limbo raro. Y es verdad, no son estos los que llegan. Bueno, de los que llegan se arman estos dispositivos.
Y las familias ven que sus hijos están delinquiendo y no es que lo ignoran, no es que no le interesa. Muchas veces no saben qué hacer, no saben a dónde recurrir. Y eso también es importante. Porque pareciera, por ejemplo, hoy mencionaban que hoy es el Día del Hombre, ¿no? Vayamos, ¿qué pasa con los padres?
Claro.
Porque al grupo llegan más se mamás. Repite lo mismo que en la escuela.
Claro, a las reuniones de padres van las madres.
Está bien que es cierto que hay un tema de laboral, pero digamos no es solamente eso. Y esto es una cuestión digamos social del machismo, de todo esto que los padres en general no hablan. Lo que traen las madres es que con su esposo no pueden hablar. Inclusive hoy lo conversábamos, una familia que vino, ¿no? Y que a la tercera reunión venía el matrimonio, el hombre dijo, es la primera vez que con mi mujer hablamos del problema de mi hijo, del delito de mi hijo. Ellos conversaban, bueno, hay que ir al juzgado, hay que ir a visitarlo, hay que llevarle ropa, eso sí, perfecto, manejo. Pero ellos, ¿qué sentían? ¿Qué les pasaban a ellos? Claro. O sea, la soledad no es únicamente con la sociedad, es adentro de la casa. Que a veces entre los mismos miembros de la casa no hablan de lo que están sintiendo con este gran problema.
Qué importante lo que decís, Beto. Qué importante poder visibilizarlo y nombrarlo y decirlo. Bueno, ustedes se dan cuenta que van a tener que volver, ¿no? Porque estamos a 3 minutos de terminar el programa y nosotros también tenemos un montón de cosas para compartir y que por supuesto no los vamos a poder hacer. Sí, un poema muy hermoso de William Ernest Henley que se hizo muy popular cuando lo leyó Nelson Mandela, se llama Invictus. Dice, más allá de la noche que me cubre negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de las circunstancias nunca me he lamentado ni he pestañeado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas hay, donde yace el horror de las sombras, la amenaza de los años, me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Interesante poder, ¿no? Empoderarse de la propia vida, que es un poco, creo que el espíritu de este dispositivo tan lindo. Chicos, nos quedan escasos minutitos. Sí los invito a hacer reflexiones finales para compartir con la gente que nos está escuchando. Lo que quieran compartir para ir dando un cierre a esta ronda tan linda que armamos hoy. Cri, 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 cri.
A mí lo que se me ocurre, digamos que ojalá que esto sea un pasito más a que se multipliquen estos espacios, que a ver cómo podemos hacer para sociedad, como sociedad, que esto no nos quedemos solos y que los chicos que delinquen, ¿no? Que es el tema de hoy, no queden solamente, digamos que es un problema únicamente del poder judicial o de los institutos penales.
Tal cual.
Es un problema social.
Es un problema social, absolutamente. Genial, divino. Lili, vamos.
Bueno, yo primero agradecerles. La verdad que siempre han sido muy amables, muy acompasadores todos ustedes. Hemos sentido un gran abrazo grande con todos. Que reflexionemos, es lo último que dijiste vos, y lo volví a repetir Beto. Esto es nuestro, es un problema de todos. Y bueno, si lo podemos seguir trabajando para que nosotros le podamos pasar la posta a gente joven, como tenemos acá.
Excelente.
Y que puedan. Y que bueno, también de los recursos, ¿no? Seguro. Lo social siempre se piensa que se trabaja a menos.
Tal cual.
Y no. Y es una profesión también tan valerosa como cualquier otra.
Absolutamente. ¿No? Absolutamente.
Y es otro programa, como decís vos.
Absolutamente. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Lili.
Gracias.
Bueno.
Sobre todo. A ustedes por convocarnos, permitirnos difundir esta experiencia, pero sobre todo a las familias con las que trabajamos, sí, porque nada, nos han enriquecido tanto en este tiempo.
Qué lindo.
Yo realmente siento que he aprendido tanto. El otro día le decía a una mamá, sos un ejemplo de resiliencia, ¿no? Porque hay familias que han atravesado situaciones tan difíciles.
Es verdad. Desmanteladas.
Sí. Desmanteladas y las siguen peleando.
Seguro.
Sí, que bueno. Mi reflexión es que esto, bueno, es el cierre del programa. pero que sea una apertura.
Excelente, buenísimo, excelente. Mañana va a estar disponible la grabación del vivo del programa para compartir con quien ustedes quieran. Esto va a ser replicado tantas veces como querramos, compartido como, bueno, elemento de discusión y demás. Así que, bueno, muchísimas gracias, vuelvan porque tenemos más para decir. Y gracias al equipo, gracias Robert, gracias a las chicas que también han colaborado bastante. Y nos vemos la semana que viene, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao. We don't need no thought control.